Humberto de la Calle, ¿no?
Sí, sí.
Él, él quiere ser presidente de Colombia.
Pero ya fue vicepresidente. Pero yo tengo una duda muy grande, José.
Yo tengo otra y voy a arrancar. Déjenme arrancar por lo que tengo que arrancar. Sí, si el oyente dice, porra es una gallina. Y ahora que lo tiene al lado, no le va a preguntar algo que yo dije aquí hace unos meses. Entonces, para que nos vamos calentando, ¿cierto? De una vez, salgamos de eso, yo no me quiero quedar atorado. Doctor Humberto de la Calle, bienvenido a su casa. Podelar, buenos días.
Buenos días, mi estimado maestro Porras, y aquí a todos los de la mesa de trabajo. Encantado de estar aquí. ¿Cuál es el libro?
Hoy de una.
De una.
De frente, como identifica la audiencia a Porrita hace 25 años en Todelá. Le cuento que antes estábamos aquí en La Voz de Bogotá al lado, y luego pasamos acá, donde lo entrevistaba a usted con frecuencia Edgar Arzuaga y otros directores que han tenido en Todelá. Ahí ya estamos ubicados.
Ahí estamos ubicados.
Usted ahora está a Porritas acá. Hay que saludar a los oyentes en Nariño, que están escuchando a través de La Voz de Galera, doctor Humberto.
Un saludo a Nariño. Yo tengo parte de mi familia allá y pronto estaré visitando.
Listo. Vamos rápido para yo salir de mi tema.
Muy bien.
Cuando estamos en el tema del plebiscito, recuerden, de los del sí, los del no, ¿se acuerda o no?
Pero clarísimo.
Entonces usted salió por televisión y dijo, si gana el no, al otro día la guerrilla se vuelve a las montañas. Y entonces ganó el no. Y entonces yo dije en este micrófono, pero bueno, chico, ahora están diciendo que el no dijo puras mentiras y por eso ganaron. Pero el rey de la mentira fue Humberto de la Calle, porque él dijo por televisión, si gana el no, al otro día la guerrilla se vuelve al monte, y resulta que la guerrilla no se devolvió al monte y ganó el no.
Pues, ¿cómo le parece?
Ahí también hubo mentiras.
No, exactamente lo contrario. En ese momento era lo que se veía. A mí lo que me parece es que fue una circunstancia muy afortunada para Colombia, porque esos señores, en vez de irse para el monte a seguir dando balas, nos reunimos en La Habana, hicimos un comunicado conjunto dos días después del plebiscito, las FARC reconocieron su derrota y nosotros también, y dijimos, vamos a hacer un nuevo acuerdo. Estuvimos 138 horas hablando con el no, y realmente el 98% de las quejas del no se incorporaron al segundo acuerdo que fue refrendado después.
Pero, despacio, porque usted está extendiendo mucho. Usted dijo por televisión, si gana el no, al otro día la guerrilla se devuelve, y usted nos transmitió a nosotros miedo.
Claro.
Por eso usted dice, claro, vea, fue cierto.
Claro, pero no porque les transmití miedo, sino porque la situación era real. Roto el acuerdo, que hubiera pasado? A ver.
¿Era así delicado?
No, pero claro, hombre, si es que yo que era el que estaba allá, eso, romper el acuerdo significaría regresar a la guerra. Al contrario, agradezcamos que los señores de las FARC y el gobierno, reconociendo el triunfo del no, reabrimos la discusión y logramos sacar esto adelante.
Oiga, ya le entendí, déme la mano.
Bueno, muy bien.
Fernando Porras, un servidor.
Mi estimado profesor
ya,
Porras.
Ya pasé de eso, porque la gente decía, apuesto que cuando lo va a tener cerquita...
No le va a decir.
Entonces, ¿sabe qué les decía? Yo, doctor Humberto de la Calle, si fui capaz de romper el protocolo en la presidencia de la República y arrodillarme allí para que el Papa me diera la bendición. Si fui capaz de eso, porque no es capaz de charlar con Humberto de la Calle sin ningún problema.
Clarísimo. Pero agrego una cosita además, y también los voceros del no se sentaron y abrimos las discusiones. O sea, no solo fue gobierno y guerrilla, nos sentamos con listo. Todos los voceros.
Oiga,
del no. Bueno, listo,
doctor. Pasemos a otro capítulo.
Correcto.
Oiga, usted no, estamos observando Carlos García, que Humberto de la Calle, el presidente Juan Manuel Santos, lo dejó solo en esta aspiración a ser presidente. ¿Quién más de todos los candidatos que hay puede garantizar que lo que se firmó con la FARC se mantenga en el tiempo?
Y
si no es Humberto de la Calle, que estuvo allí haciendo en las negociaciones.
Y que la JEP tenga un tránsito. Y que haya justicia y que se implementen los acuerdos. Pensaría uno, como miles de colombianos, que el mayor garante es Humberto de la Calle. Pero usted recogiendo firmas, doctor.
No, ahora estoy en una consulta liberal, no recogiendo firmas. El gobierno no tiene por qué meter la mano. Realmente Santos no tiene por qué jugar en la selección.
Está metiendo el favor de Germán Vargas Lleras, doctor.
Pero eso lo dice Porras.
Ay, si lo dice Porras, póngale la firma.
¿Se siente usted excluido? ¿Le dieron la espalda el Partido Liberal? ¿Por qué no lo apoya?
No, vamos por partes, como decía Jack el Destripador, ¿no? Primero, yo no me siento excluido y reitero, es que el gobierno para mí no tiene por qué jugar en esto. Yo no estoy pidiendo ningún apoyo del gobierno, yo no tengo maquinaria, no tengo una sola secretaria en ningún puesto público. Luego dijéramos, estoy haciendo mi trabajo solo. Ahora ingresamos a una consulta liberal que será resuelta el próximo 19 de noviembre. Allí saldrá el candidato liberal y ahí estaremos mirando el resultado y dispuestos, obviamente, a acatar el resultado. Ahora, yo creo que yo voy a ganar y voy a ser el candidato oficial y único.
Pero por culpa suya, el tiernito Juan Manuel Galán ahora se retira del Partido Liberal.
Pero no, margen, por culpa suya.
No, señor, por culpa mía no, porque le voy a explicar lo siguiente.
Bien.
Y esto lo voy a decir sin ánimo polémico. Yo no tengo ningún interés en pelear con nadie. El doctor Galán dijo, yo exijo una consulta. Pues se le dijo, de acuerdo.
Listo, hagamos.
Estuvimos de acuerdo. Es que exactamente lo que él pidió se le aceptó. Luego dijimos, ¿cuándo? Hay una discusión, que es una discusión sobre oportunidades, no sobre conceptos básicos. Y él dijo, tiene que ser en marzo, porque es democrática. Y a mí me parece un poco raro que en noviembre no haya democracia y en marzo sí. ¿Cuál es realmente la diferencia? ¿Se aceptó? La fecha que está hoy vigente por cuenta del Consejo Electoral es el 19 de noviembre. Ahora dice, no, pero es que eso puede ser de maquinarias, y en marzo es cuando se elige el Congreso. O sea que esa afirmación me parece que no tiene mayor asidero. Se aceptó la consulta, vamos a la consulta. Ahí no hay realmente ninguna discusión de fondo.
La idea es que sea en noviembre.
Sí, eso fue lo que se
aprobó. Además, para marzo ya está muy encima del proceso, porque ya los verdes ya pusieron de acuerdo por lo menos tres, Robledo, Claudia López y el doctor Pardo, y ya van avanzando. Y ustedes hasta ahora mirando cuándo hacen una bendita consulta.
Oiga, ese es exactamente el argumento. ¿Y qué tal en marzo? Si en noviembre suena tarde, ¿qué tal en marzo?
No, no,
un partido
no.
Sin candidato.
No, no, no.
Esa es la discusión. Luego, yo realmente no entiendo muy bien por qué una consulta tenga que ser en marzo y no en noviembre. Ambas serían igualmente democráticas.
Él dice que no va, entonces ¿quiénes van? ¿Va Humberto de la Calle? ¿La doctora Vivian Morales sí o no? ¿La otra que está de mal genio?
No, ella ha dicho que no. Son Velasco, Edison Delgado, Cristo y yo.
En noviembre.
Sí, el 19.
¿Dejan en manos de la consulta de una firma especializada?
No, 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 votando.
¿Estás votando?
No, claro, consulta además abierta. Por eso le digo que, ¿cómo así? ¿Cuál es? Él vota el que quiera, ni siquiera solo los liberales. Es una consulta abierta.
Popular. Yo puedo ir y marcar claro. Un momento de la calle.
La agradecería además.
Oiga, no me compre. ¿Sabe que ahí no hay problema? ¿Quiénes son los otros? Doctor Cristo.
Doctor Cristo, Fernando Velasco y Edison Delgado.
¿Y Humberto de la Calle?
Sí.
Se mata si no hay en esa consulta.
¿Qué hacía Carlos?
¿Qué va a hacer uno ahí? De la calle, no. Papi.
¿Qué hacía Roy Barreras y Armando Benedetti?
Así se llama. Si usted los invitó, no usted es culpable que ellos han estado en la...
Ay, perdón, la dirección liberal.
Ay, porra, entera de todo.
Donde la dirección liberal corresponde en ese momento al doctor Serpa, que era el director junto con los codirectores Chacón y otros, y los invitaron. Eso se ha vuelto incluso común, que en determinadas reuniones de los partidos se invitan a otros partidos. Pero eso no va por cuenta de nosotros los precandidatos, fueron decisiones de la dirección liberal.
Hagamos historia. Usted fue vicepresidente de Ernesto Samper.
Es correcto.
Y a usted no le gustaron algunas cosas, y en la historia de Colombia, ahí aparte. Alberto de la Calle dijo, chao, yo aquí no estoy de acuerdo con muchos temas. Me retiro de la vicepresidencia. ¿Vamos bien?
Sí, eso es correcto.
Ok, y luego, entonces pasa el tiempo, ha hecho muchas cosas en su vida, no tiene rabo de paja, no tiene investigaciones, no tiene acusaciones de corrupción, y luego dice, voy a vincularme de manera directa al proceso de paz que necesita Colombia.
Es correcto.
Con errores, con críticas, con todo, y logra sacar el tema al otro lado. Y ahora dice, pues quiero servirle a mi país desde la vicepresidencia para garantizarle que esto que se firmó, este proceso, avance. ¿Porra, está bien de su cabeza o no?
Totalmente, sí.
No me falta sino que votar en la consulta por usted.
Sí, allá lo estoy esperando.
Bueno, joven, ¿ya tiene sede?
Sí, sí, hay una sede en la calle 34 con carrera quinta, frente a la Casa del Tolima. El Tolima Grande.
Arribita donde quedaba la casa del papá de Camilo Sánchez. Ahí yo tenía una casita ahí arriba de la 34 con séptima. Ahí tenían una... Fue una sede durante muchos años. Luego sigue la Casa del Tolima por ahí cerca.
Frente a la Casa del Tolima, sí.
Frente a la Casa del Tolima la sede del doctor Humberto de la Calle. ¿Y cómo va manejando esa campaña?
Muy bien, muy entusiasmado. Ahora entramos en esta nueva fase después del Congreso del partido. Y repito, el 19 de noviembre se escogerá por vía popular, por voto de carne y hueso, el candidato del partido, y yo espero ganar esa confrontación.
¿Ser el candidato único del Partido Liberal?
Sí, pero con un propósito, esto lo he dicho desde el principio, de armar una coalición todavía más grande. Porque es que yo creo que realmente hay peligros. Primero me parece un error eso de volver trizas el acuerdo. Eso es una cosa de locos. Lo que hay es que tratar de cumplir, ambas partes deben cumplir, y seguir cuidando ese arbolito de la paz que apenas están haciendo, que está todavía muy frágil. Y en segundo lugar, porque me parece que hay que también preservar un ambiente de libertades, de una sociedad abierta, sin discriminación. Es que esto está muy duro, mucha polarización, mucho insulto, fanatismo. Eso hay que superar esa situación.
Y esa polarización y fanatismo, doctor Humberto de la Calle, lleva al común por redes sociales a decir que la JEP es una justicia revanchista para llevar a la cárcel al expresidente Uribe, para juzgar a los uribistas y para meter a la cárcel a los enemigos de la paz.
Y eso dicen. Primero, el presidente Uribe no tiene nada que ver con esto porque él tiene fuero presidencial y en los acuerdos se respetó ese fuero, o sea que hay que sacarlo de ahí.
Un poquito, doctor, qué pena. Siendo senador no pierde parte de su fuero, que es lo que comentan por la calle.
No, eso
quedó en el acuerdo.
No, claro, los hechos, cualquier presidente, no solo el presidente Uribe, los hechos que se le imputen durante la presidencia, ese es un fuero eterno, permanente.
Lo tiene. ¿Y están los acuerdos, dice usted?
Claro, allá se ratifica que a la JEP no irán los expresidentes.
¿Eso está ahí?
En relación con los hechos de su cargo. Bueno, segundo, a ver, un panel de personas independientes, altamente respetables, que nombraron los magistrados. Una cosa muy curiosa, las FARC dice que son unos tipos de derecha, y la derecha dice que son unos tipos de izquierda. Como dijo Álvaro Gil Robles, es uno de esos miembros del panel. Ese señor fue defensor del pueblo en España, fue el segundo defensor del pueblo durante la transición española. Y dijo algo que me pareció interesante, dijo, si nos atacan de ambos lados, se ve que lo estamos haciendo bien. Luego hay que mirar caso por caso, es que ponen a rodar esas consejas, que esa vaina es para vengarse. ¿Vengarse de quién? No, aquí lo que pasa es que la realidad es un conflicto, que hay responsables y no son solo las FARC. Honestamente y lamentablemente, miembros de la fuerza pública tienen responsabilidades. Y también terceros que financiaron la guerra. Van a la JEP y resuelven su problema allí. Luego, esto es para todos en condiciones iguales. El resultado es armónico, es igual. De tal manera que me parece que lo que se está es... Esa es como la idea del tipo que tiene un pleito y entonces va y de una vez descalifica al juez. No, unos señores que ni siquiera se han posesionado y ya los están descalificando. A mí me parece que hay un cuerpo serio, respetable. Estuve oyendo a esta doctora Linares, que es la presidenta de la JEP, y me pareció una presentación estupenda, absolutamente equilibrada. Luego, hombre, yo creo que es que hay mucha discusión ficticia y siempre la idea de crear leyendas entre los colombianos. Y al contrario, ahí sí crear miedo. Luego, respetemos esa decisión, estos señores empezarán a operar y los responsables van, reparan, dicen la verdad. Y si reparan y dicen la verdad, pues tienen unas sanciones restrictivas de la libertad que son iguales para todos.
Doctor Humberto de la Calle, ahora la guerrilla ya es partido político, ¿cierto?
Es correcto.
Correcto. ¿Ellos lo apoyarían a usted?
No, yo no estoy pidiendo apoyo de la
guerrilla. No, pero déjeme soñar.
No,
si usted es el que garantiza que esto, lo que se firmó, se mantenga en el tiempo, y lo hizo con ellos, lo que uno queda pensando es, la lógica es que este partido apoya al doctor Humberto Nascar.
Pero eso no lo puedo responder yo, porque yo no tengo por qué ser una especie de vocero de la guerrilla. Yo lo que quiero señalar es lo siguiente. En la mesa de conversaciones, esa no era una mesa como para hacer transacciones ideológicas. Hubo un momento muy crítico en que yo dije eso. Le dije, señores, aquí venimos a terminar un conflicto y punto. Ustedes siguen con sus ideas y nosotros con las nuestras. Yo soy un demócrata, siempre lo he sido. Recordemos la Constitución del 91. Yo fui quien presidió las deliberaciones de la Carta Democrática, que es como el catecismo de la democracia en el sistema interamericano. Luego, cada loro en su estaca.
En 1991.
En 1991, la constituyente.
¿Usted fue constituyente?
Yo fui el vocero del gobierno a la constituyente, pues, como ministro de gobierno.
Al lado de Álvaro Gómez Hurtado.
No, pero clarísimo. Y luego, en el 2000 y pico, la Carta Democrática, yo presidía el llamado Consejo Permanente de la OEA. Luego, repito, como dicen en mi tierra, cada loro en su estaca. Yo tengo mis ideas y las seguiré defendiendo.
¿Su tierra de dónde?
De Manizales. Yo nací en Manzanares, que es una población del oriente de Caldas.
Vaya este sonido en Manzanares y en Marquetalia.
Ahí es. Y luego, mi familia salió víctima de la violencia, pero no recordemos esas épocas terribles.
¿Quién?
Y en Manizales me crié.
Doctor Humberto de la Calle, eso que usted no ha contado, del proceso de paz, de esos momentos difíciles, ¿cuándo lo va a contar en un libro? ¿Cuántos años después? Sí. Ahí hay cosas de momentos difíciles, difíciles donde usted se miró a los ojos con estos señores de las FARC, y momentos difíciles en que esto se reventaba porque se reventaba, y gracias a su habilidad, sí, logró manejar la situación.
Yo creo que sí, yo estoy en deuda con eso, me parece que sí. Es una obligación. Fíjese que los anglosajones tienen la costumbre siempre, el que pasa por la vida pública, de escribir. En Colombia no, fíjese, hay muy pocas autobiografías, biografías, hay muy poca literatura. Yo tengo que hacerlo, estoy trabajando en eso, pero lo haré cuando pase toda esta cosa política, porque ahora no tendría...
Pero va a contar muchas cositas, ¿cierto?
No, pues todo, yo tengo prácticamente notas de todo lo que ocurrió allá.
Y que no conocemos. Muchas cosas que
en,
no conocemos.
En general, sí, a ver, hay detalles, circunstancias, momentos críticos, como dice el maestro Porras, pero la línea general pues es conocida por los colombianos. Un acuerdo, una agenda, se firma, viene el plebiscito, en fin, dijéramos el itinerario general y la línea general es conocida. Pero
una sola. Usted tenía en sus hombros en ese momento la esperanza de un país en materia de un proceso de paz, ¿cierto? En algún momento agachó su cabeza, en una madrugada, en la noche, en la mañana, no sé, y lloró. Manejando este tema, vinieron lágrimas a los ojos de Humberto de la Calle, diciendo, Dios mío, ¿sigo o no sigo? ¿Por dónde saltas?
No, lágrimas no, pero crisis sí hubo muchas. Es que eso era como una especie de montaña rusa. Uh-huh. Uno se levantaba como a las 7 de la mañana, se preparaba para empezar las conversaciones con la ilusión, hoy sí vamos a firmar. Y a las 6 estaba en una crisis, a las 6 de la tarde. Esto subía y bajaba. Fue una cosa extraordinariamente compleja. Luego sí me parece que es bueno que los colombianos conozcan eso de primera mano, pero crisis hubo y dificultades, y también las dificultades aquí, porque es que no solo era en la mesa, sino lo que pasaba en Colombia. Aquí la opinión pública se movía, pusieron luego a circular todo tipo de mentiras, francas mentiras, porque no son interpretaciones o aproximaciones, sino realmente afirmaciones.
Muchos, doctor Humberto de la Calle, pensamos que ustedes les fue la mano porque les dieron el pan y el pedazo a las FARC a nombre de un proceso, ¿cierto? Fue mucho, el solo hecho de que les garanticen que no los van a extraditar y que los van a perdonar y que vuelven a la vida civil, pero luego vienen unos temas de cooperativas, unos temas de emisoras, unas garantías a todo nivel para ellos, y uno dice, se les fue la mano. Ahí la gente dice...
No, a mí sí me parece al contrario, que es una negociación muy positiva para Colombia, porque desmontar una guerrilla de más de 50 años, ojo con esto, 8 millones de víctimas, 7 millones de campesinos desplazados, 260 mil muertos, de los cuales 80% de la población civil, seguir esto hubiera sido un desangre terrible. Yo creo que llegó el momento de decir basta ya. Pero entonces hagamos un balance. Primero, amnistía general. En el pasado siempre se daban amnistías generales. Esta vez dijimos no, y por eso hay una jurisdicción. Los delitos más graves no van a ser amnistiados. Tienen que ir allá a mirar a la cara a los jueces y decir, yo vengo a contar la verdad primero, y segundo voy a reparar a mis víctimas, y tercero me voy a un lugar determinado, alinderado, del cual no puedo salir, y allí adelantaré labores reparadoras entre 5 y 8 años. Y eso pasa también para los otros responsables. Nunca olvidemos eso. Es que cuando hay miopía selectiva y solo pensamos en las FARC, pues las cosas se deportan. Eso es una solución que además respeta los estándares internacionales. Luego, la reincorporación a la vida civil, hombre, eso es en beneficio de Colombia. No solo de las FARC, claro, esos señores tendrán unos proyectos para reincorporarse. Pero si eso lo dejamos suelto, como pasó en Centroamérica, se nos vuelve una oleada de criminalidad. Se vienen aquí a los barrios de Bogotá a atracar y a secuestrar. Luego, lo que le conviene a Colombia es mantener unos procesos para que se reincorporen, no solo a la política, que es de lo que se trata, sino a la vida legal. Y me parece que ese es un esfuerzo muy pequeño, en mi opinión, para lo que se logra terminando un larguísimo conflicto.
Bien, usted es serio, frentero, y habla con argumentos. Frente a los que se colaron ahí, narcotraficantes, usted ha dado su opinión. Y frente al hecho de que estos señores de las FARC, ahora ya en la vida civil, no cumplan lo que tienen que cumplir, deben seguir adelante los procesos por lado, por parte de la Fiscalía, por ejemplo, en contra de ellos.
Pero clarísimo.
Usted les pone serio.
Pero claro, incluso lo que se dice es, los responsables, las FARC y los otros, tienen que contar verdad plena. Eso lo que significa es ir y tienen que contar hasta el último detalle.
Si no lo hacen,
pierden las garantías y entran a ser se les aplica la pena ordinaria, carcelaria, con barrotes. Luego, esto es serio. Ellos también tienen que responder. Pero bueno, y el gobierno también tiene que responder. Aquí todo el mundo tiene que cumplir. Pero en todo caso, frente a los colados, pues eso es una desgracia. Por un lado, hay que sacarlos, y el gobierno los está sacando, los colados. Pero eso no debió haber ocurrido nunca. En eso sí le faltó a las FARC más cuidado. Tienen que ser más cuidadosos. La forma como presentaron el inventario de los bienes, hombre, eso fue un error, porque debieron haber hecho una cosa más metódica, más clara. Ahora hay una discusión con la fiscalía. Bueno, lo que tiene es que primar la verdad. Y los bienes que no se hayan incorporado al inventario,
¿qué pasa ahí?
Pues pierden, los recupera el Estado por la vía de la extinción de dominio. Eso lo dijo el fiscal general y yo aplaudo al fiscal general en eso.
Carlos García.
A propósito de la disidencia de las FARC. El fiscal lo dijo en el Congreso la semana pasada. Están ofreciendo a las bandas criminales sueldos de 8 millones de pesos por cada disidente que se convierta a las bandas criminales. ¿Qué hacer con ellos?
No, me parece que esa es una pregunta importantísima, para que no perdamos el norte los colombianos. A diferencia de otros procesos, donde una guerrilla entra en su reincorporación y no hay, dijéramos, otros fenómenos criminales, pues la cosa es más estable. Aquí, como usted lo señala muy bien, está el ELN, por fortuna ahora ya en cese del fuego, y bandas criminales que tratan de recoger esta gente, la que salga de las filas. Eso no debe pasar. Por eso hay que cuidar esto. Por eso cuando el mensaje es, no, en el 2018 lo destruimos, pues el riesgo es muy grande. Me parece que lo que hay que hacer es continuar preservando lo que se está logrando. Y a los que se salgan están fuera del acuerdo, y el Estado los tiene que seguir persiguiendo con toda la energía del Estado.
¿Usted es católico?
Yo fui bautizado católico y tengo mis propias ideas. Tengo libertad de pensamiento, respeto profundamente a la Iglesia Católica. Y le quiero aprovechar para decir esto. A mí me conmovió mucho este Papa. Sabe que yo noto que muchas personas que se habían alejado de la Iglesia ahora están más cerca después de la visita del Papa.
¿Y cuántos años van a pasar para que entendamos los mensajes que nos vino a dejar?
Óigame, eso es
tremendo. Ojo con esa pregunta de porras.
Esa es la mejor pregunta que me han hecho hoy. Porque nos conmovimos con el Papa y al otro día de que se fue volvimos a lo mismo.
Quedamos con la cizaña.
Tenemos que realmente no solo oír al Papa, sino aplicarlo, interpretarlo, llevarlo a la realidad.
¿Cómo la ves?
Ah, pero maravilloso.
¿Esto en romper protocolos? Se me vino el mundo encima, me criticaron, me dijeron bandido, mira, ahí caigo yo al tapete rojo y burlo la seguridad del Vaticano, pero no me jacto por eso, sino que fue una bendición que yo necesitaba en fe.
Y esto fue en el aeropuerto.
Cuando llegó la presidencia de la República, cuando usted sea presidente.
Ahí,
la plaza de armas. No me deje colar allá porque cualquier cosita.
No, hay que pararlo en la puerta, sí.
Gracias. No, pero yo ya dejé huella.
Sí, señor. Eso me parece supremamente.
Entonces,
bien.
¿Cuántos años pasarán para entender cuando dice el Papa, doctor Humberto de la Calle, el diablo entra por el bolsillo? No solo se dirigió a la clase política, a todo el mundo.
No, claro, porque hay un deseo de enriquecimiento rápido, de una codicia muy grande. Es que el Papa ha puesto el dedo en la llaga. Ahora todo el mundo entregando a enriquecerse de un día para otro, y entonces ya surge la corrupción, surge lo que estamos viendo. Por eso también yo quisiera agregar algo. No nos detengamos en el acuerdo. El acuerdo está, y yo sí creo que el sería un error desviar el camino. Pero lo que tenemos que pensar es en el futuro. Es que sin balas es más fácil. Por ejemplo, sustitución de cultivos. Una cosa era tratar de sustituir cultivos ilícitos antes, cuando había una balacera, y ahora, cuando estamos en paz con las FARC. En segundo lugar, me parece que hay muchas posibilidades de cambio, de transformación. Le voy a dar un solo ejemplito chiquito. El turismo. El turismo está creciendo al 38% del año pasado a hoy. ¿Por qué? Pues porque no hay bala. Este va a ser un emporio turístico. Lo dijo José Antonio Campo, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Turismo de naturaleza va a ser un filón muy importante para Colombia. Si aquí lo que tenemos es biodiversidad. Luego, no estar volando los oleoductos, no estar matando gente, no estar contando cadáveres, es una oportunidad enorme. Es lo que hay que seguir. Y todo eso en un marco de tolerancia, de respeto. Tenemos que bajar ya el insulto. Aquí ya no hay reflexión política, sino una insultadera que esté realmente terrible.
En la parte final de esta entrevista, y para que lleve un bonito recuerdo de José Fernando Porras, que lleva durante muchos años, 25, hablando de Bogotá, especializado en información de la capital del país, ahora ya a nivel nacional y regional por todo el lado. Le quiero confesar algo. Cuando estaba en ese proceso, usted allá sufriendo, trasnochando, en sus hombros con esa, repito, gran responsabilidad. Yo me leí los acuerdos y encontré muchas cosas que no entendí. Por eso voté por el no. Le confieso, yo voté no a esos acuerdos.
Tiene pleno derecho.
Ahora que esto ha avanzado, y estando tan cerca, mirándolo a los ojos y escuchando a Humberto de la Calle Lombana, estoy convencido que valió la pena.
Bueno, pues le agradezco.
Estoy convencido que valió la pena, doctor Humberto de la Calle.
Oiga, me llena de alegría eso que estoy oyendo, y yo creo que muchos colombianos están diciendo lo mismo. Es que no podemos quedar presos del pasado y del odio y de la venganza. No, eso no es por ahí.
Doctor.